www.antenanoticias.com.mx.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Punto y Radio. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel, como todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche. Hoy es martes 8 de agosto del año 2015 y estamos aquí ya en la cabina esperando a nuestra amiga Tania Díaz, que no sabemos, yo creo que se le pegaron las cobijas porque no ha llegado y es raro que no esté Tania, pero yo creo que en un ratito más ya se encuentra aquí con nosotros. Y déjenme decirles que de hecho Tania Díaz es quien nos había hecho el contacto con la persona que iba a venir de Uber. La cuestión es que con las presiones que trae Uber con el gobierno del estado, se van a ir a México a pues tratar de destrabar este asunto, porque parece que aquí todavía no lo pueden destrabar como ellos quieren. Y creo que no, de hecho nuestro invitado no va a venir, estamos intentando, de hecho yo creo que Tania Díaz por eso está entretenida, está intentando ver si podemos entrevistarlo vía telefónica, y si no, bueno, ya buscaremos otro momento para que estén aquí con nosotros. Pero sí, déjenme decirles que esto de Uber está muy interesante. Yo estuve checando algunos detalles y el servicio en apariencia es bueno, se hace por una aplicación del celular y llega el servicio supuestamente como en 4 minutos, es decir, no es nada tardado. Es muy seguro porque te mandan la foto de quién va a ir, te mandan la foto del vehículo que te va a recibir, etcétera. Entonces, aparentemente es algo bueno. Sin embargo, hay la parte que, aunque ellos dicen es que es un servicio entre particulares, bueno, pues yo tengo una imprenta y también es un servicio entre particulares. Yo le doy el servicio, yo soy un particular y se lo doy a otro particular. Sin embargo, en el momento de abrir las puertas de mi negocio, tengo que pagar impuestos a Hacienda. Tengo que pagar impuestos al gobierno del estado, tengo que pagar seguro social, tengo que pagar impuestos al ayuntamiento. Es decir, es una gama de impuestos que todos los que tenemos un negocio tenemos que pagar. Uber, no sé qué tantos impuestos tenga que estar pagando. Yo, para poder abrir las puertas, yo necesito tener un permiso del ayuntamiento para poder generar esa negociación. Uber, yo creo que debe de tener también un permiso o una regulación por parte del gobierno del estado, en este caso del transporte público, como viene siendo los permisos de taxis, algo muy similar, pero hay que regularlo porque no puede estar así nada más abierto, si no finalmente puede llegar a ocasionar un gran problema. Pero bueno, esperemos que podamos contactar a nuestros amigos de Uber y esperamos a nuestra amiga Tania Díaz. Sin embargo, tenemos aquí a nuestra amiga Verónica Valdivia. Bienvenida, Verónica.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Verónica, tú eres la presidente de Mujeres.
Sí, Mujeres de Jalisco, en defensa de los derechos humanos.
Muy bien, a ver, ¿cuál es la idea, Verónica? O sea, ¿qué es lo que hace el movimiento de Mujeres de Jalisco en defensa de los derechos humanos? ¿Nada más defiende los derechos de las mujeres o todos en general, todos los derechos humanos? Porque digo, sí se me hace curioso que sea Mujeres en Movimiento en defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos son hombres, mujeres, niños, niñas, todos, ¿no? Todos los que somos seres humanos.
Así es. Sí, mira, profe, mira, te voy a comentar un poquito de historia de Mujeres de Jalisco. Sí, precisamente por el año de 1996, un grupo de compañeras abogadas, todas nosotros, pues teníamos mucho la inquietud de defender los derechos precisamente de la mujer, cuando todavía no existía una legislación como hoy es la ley de violencia, como hoy tenemos ya nuestra legislación penal tipificado el delito de feminicidio, de violencia. Y entonces, bueno, en aquellos tiempos no teníamos todas estas leyes y entonces, bueno, nos constituimos precisamente como Mujeres de Jalisco, buscando estas regulaciones, buscando esta protección legal. Y bueno, posteriormente es obvio que nuestra sociedad cambia, las necesidades, las leyes cambian y pues obviamente nosotros como organización también teníamos que evolucionar a este mundo globalizado. Y entonces hace 4 años exactamente, estudiando ya en esta parte de los derechos humanos, decidimos obviamente ya poder defender como lo has comentado, pues a hombres y mujeres, pero bueno, como ya éramos ahora sí como públicamente conocidas como Mujeres de Jalisco, decidimos añadir Derechos Humanos, donde obviamente la defensa no solamente es de las mujeres, sino de adolescentes, de niños, niñas y toda la, ahora sí que todos los ciudadanos que se acercan a nuestra organización, pues obviamente los apoyamos.
Muy bien, bueno, déjenme decirles que ya se encuentra aquí también nuestro amigo el licenciado Jesús Cruz. Bienvenido, Jesús.
¿Qué tal, Rangel? Aquí este martes.
Martesito 8 de agosto.
El 8 de agosto. El año 2015. Y también viene llegando Tania Díaz, que me dice que pues ya adelgace tantito porque
sí,
no.
Sí, dice que no cabe.
Que no cabe.
Es cierto, es que le digo con permiso, querido amigo, y todavía dice, pásale, pero por encima.
Porque no quepo.
Es más fácil rodear.
Bienvenida, Tania Díaz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestros radioescuchas? Un gusto. Y pues, ya es martes.
Ya es martesito. Oye, Tania Díaz, redes sociales, tú eres la
ah,
tú,
claro.
Tú siempre eres la gran promotora de las redes sociales de Punto I Radio.
Ya me dicen que soy la chica de las teclas de la computadora, porque nunca dejo la computadora o el celular. Y efectivamente, recuerden darle like. Compartan nuestra página de Facebook, Punto I Radio, y qué mejor que estén participando ahí en los medios de comunicación, que son las redes sociales, ¿no?
Así es, y también recuerden que Punto I Radio en Twitter, e igualmente pueden estar participando ahí con nosotros. Y a ver, Tania Díaz, ¿quién te acompaña también el día de hoy?
Oye, de hecho, fíjate que antes de presentar a quien nos acompaña el día de hoy, publicamos que el día de hoy nos iba a visitar, iba a estar aquí en la cabina, una persona, un socio de Uber.
De Uber, sí, claro.
Sí, y ahorita me estaba diciendo, ¿sabes qué, Tania? Nos manda una disculpa y nos dice que si le podemos reprogramar ahí la cita, puesto que está viendo toda esta situación, que este conflicto, ¿no?, que ocasiona el hecho de si son o no son cuestiones públicas, un servicio público o privado, pero hoy nos visita una persona que no es de Uber, pero se dedica a chofer de taxi, y qué mejor que sepa de propia voz nuestros radioescuchas qué es lo que pasa, ¿no?
Sí, claro. Mira, de hecho, era lo que estaba comentando ahorita un poquito antes de que tú llegaras. Los de Uber utilizan una bandera donde dicen que el servicio es entre particulares. Pero déjame decirte que, por ejemplo, yo doy el servicio de la imprenta y yo también siento o pienso que mi servicio es entre particulares. O sea, yo, Adrián Rangel, le presto el servicio a Tania Díaz de impresión de tarjetas de presentación. Eso no me exime que yo tenga que pagar impuestos federales a Hacienda, impuestos estatales al Estado vía nóminas, y también el permiso, sobre todo el permiso del ayuntamiento para poder comercializar el trabajo de imprenta. O sea, todo está regulado, si no viviríamos en una total anarquía, ¿o no?
Así es, efectivamente. Y fíjate que platicando, hoy tomé un taxi en la mañana, iba platicando con el señor y me dice, ¿sabes qué? Es que quien trae la bronca esta es de la ruta 22. No sé si sean rutas, ahorita nos explicas más o menos qué son rutas, estaciones o qué, pero me dijeron que era la 22. Pues quién sabrá quién es el representante de esa ruta, ¿no?
Bueno, pero más que rutas son sitios, ¿no?
Sería sitio
22. Bueno, déjame presentarte a Verónica Valdivia. Ella es de Mujeres
de Jalisco
en defensa de los derechos humanos, y bueno, aquí tienes a Tania Díaz, otra defensora de los derechos humanos, hombres y mujeres, que tiene una organización que se llama Movimiento Juvenil Mexicano, y bueno, yo creo que en alguna forma se puede llegar a hacer algo en beneficio de nuestra comunidad tapatía. A ver, Verónica, nos platicabas lo que era la organización, pero tienen un evento o tienen varios eventos. A ver, ¿cómo operan?
Gracias. Mira, nosotras principalmente tenemos dos programas. Nuestro principal programa es la defensa legal. Nos especializamos ahorita, desgraciadamente, en lo que viene siendo los aspectos de violencia y feminicidios. Y nosotros como organización, pues vemos todos aquellos asuntos jurídicos que nos van a apoyar a una incidencia política. Esto quiere decir que a través, obviamente, de asuntos jurídicos, trámites legales, podemos ingerir en la Cámara de Diputados o obviamente con las ahora sí los niveles de gobierno pertinentes para hacer leyes. Y por la otra parte, nuestro programa va en cuanto a la prevención, el empoderamiento. Nos es muy importante y después de un análisis, pues hemos arribado que este grupo de abogadas que conformamos Mujeres de Jalisco en Defensa de los Derechos Humanos, pues no queremos solamente estar resolviendo en los juicios, en los tribunales, este tipo de asuntos, sino también queremos aportar a la sociedad la prevención para que no se llegue a cabo estos delitos.
Muy bien. Déjenme ir a un corte. Regresamos contigo y con Jesús Cruz, que quiere hacerte unas preguntas.
Claro que sí.
Bien, continuamos en tu programa Punto y Radio y nos estabas platicando, Verónica, sobre...
Sí, sobre nuestra segunda actividades que hacemos dentro de la organización es el empoderamiento. Nosotros llamamos al empoderamiento dentro del área cultural. ¿Cómo podemos empoderar a nuestras mujeres? Pues bueno, arrimando herramientas que les ayude a mejorar su vida. Su vida principalmente, hay que trabajar mucho desde el aspecto emotivo, hay que obviamente trabajar la situación de autoestima, y entonces nosotros lo hacemos desde el ámbito de la cultura. Y bueno, tenemos un foro cultural donde se desarrollan diversas actividades culturales como teatro, música, pintura, danza, todo aquello que esté en relación con la cultura y que pueda ayudar a mejorar la vida interna, las familias de estas mujeres, que bueno, pues nosotros de alguna manera estamos en el proceso duro de sus situaciones jurídicas, y claro, las que no tengan, porque como acabo de referir, el empoderamiento es para prevenir cualquier delito.
Entonces, muy bien. Jesús.
Bueno, hablabas de generar leyes, y bueno, las leyes generalmente pues tienen que pasar por el poder legislativo. No lo puedes hacer tú como organización social, generar leyes como tal. ¿Llevan usted la propuesta al Ejecutivo o cómo se vinculan para ese generar leyes?
Sí, efectivamente, nosotros hacemos juicios estratégicos, o sea, nosotros no llevamos todos los juicios porque, bueno, como organización sería imposible, pero sí llevamos aquellos juicios donde puede haber un precedente. Ejemplo, bueno, intervenimos en lo que fue el primer matrimonio igualitario, en donde, bueno, se casaron aquí las dos primeras mujeres, Zaira y Marta, a través de un amparo. Entonces, bueno, nosotros participamos en esta área jurídica, ¿no? Entonces, fue un precedente para que, bueno, para que se diera toda esta vinculación y una modificación a la ley que ya está en proceso. Entonces, de alguna manera, así nosotros lo hacemos, ¿no? Es como juicios estratégicos que puedan apoyar tanto estas políticas públicas como también las estadísticas, ¿no?
Como quien dice, pues se van al área de lo político. La presión política.
Sí, la incidencia. Nosotros le llamamos la incidencia. Nosotros también tenemos apoyos internacionales, pertenecemos al Comité de América Latina para la Defensa de la Mujer, y entonces este grupo fuerte de abogadas hacemos la incidencia. Le llamamos más que lo político, es ahí. Sí, es una incidencia, por supuesto, política y social, que ayuda a mejorar ya sea una ley o también a reformarla. Para, pues, ahora sí, mejorar las condiciones, de la mujer y del ciudadano. Y bueno, hoy en moda los derechos humanos, claro, y voy de acuerdo con el profesor que me cuestionaba, bueno, nada más las mujeres o ya todos. No, ya todos. Al cambio de nuestra ley en el artículo primero constitucional, sí somos respetuosas y, claro, por supuesto, como ciudadanos, tenemos obviamente que tener esa igualdad, ¿no? Entonces, por eso, Mujeres de Jalisco en Defensa de los Derechos Humanos. Esto es, defendemos a todos los ciudadanos que, por supuesto, pues requieren nuestro apoyo.
A ver, Verónica, Esa parte quiero, como te estoy escuchando lo que estás comentando, te escucho defender a las mujeres. Déjame decirte que yo como ser humano y como hombre también puedo ser violentado por una mujer. ¿Me pueden defender?
Sí, porque obviamente los derechos humanos ya son los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, efectivamente. Es un proceso que estamos cambiando, profesor. Digo, no solamente es el cambio de una ley, sino es el empoderamiento todo de una sociedad donde veamos a todos por igual. Y eso pues es un proceso que creo que las organizaciones internamente también lo estamos trabajando. No sé, aquí mi compañero era Tania, también con su organización, creo que también es una mesa de discusión, ¿verdad? Porque hoy ha cambiado todo este aspecto, o sea, ahora ya no somos las mujeres solamente, ¿no? Somos los niños, son los adolescentes, son los ciudadanos y las ciudadanas, que hay que protegerles sus derechos humanos.
Bueno, yo ahorita escuchaba que Tania hablaba algo de sobre la política, porque creo que no te gusta, ¿verdad?
No, la verdad no, casi nada. No sé ni cómo se come.
Hablaba de la parte de cuando tienen que tener los candidatos los partidos políticos del 50 y 50. ¿Tú estás de acuerdo en esa parte?
No, mira, yo creo que es una trampa. Bueno, ninguna ley es perfecta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estamos las organizaciones, las ONG, estamos al pendiente, estamos, obviamente, ayudando y presionando al Estado para que, obviamente, esto se dé conforme a las necesidades de una sociedad. No es una ley mala, pero sí hay que perfeccionarla. Desgraciadamente, y bueno, los mexicanos somos tan creativos que en cuestión de leyes, pues, vemos la manera de cómo, obviamente, brincar estas situaciones, manipular este sentido del legislador, pero bueno, el legislador, y si no lo pensó así, lo va a tener que reformar. Vamos a un 50 y 50 en número, en matemáticas, ¿no? 50 ciudadanos y 50 ciudadanas.
A ver, Verónica, pero tú me hablas que tu organización pugna por el empoderamiento de la mujer. ¿Y ese 50-50 no crees que tenga muy escondida la parte de que la mujer pierda su empoderamiento, que no tenga la capacidad de decir, yo me gané este espacio porque soy una verdadera líder? Digo, a mí esa ley como que me deja así medio pensando que en lugar de darles empoderamiento, se los quita.
Sí, por supuesto.
Entonces, creo que ahí deberían ustedes propugnar de ser a la par como todos y ganarse los espacios como todos los que estén compitiendo, hombres y mujeres. Tania.
Fíjate que no es el hecho de que nos quiten algo que no se ha dado, porque en realidad no lo ha tenido la sociedad en cuestiones de mujeres. Mandan a las mujeres a pueblos, a distritos.
¿Dónde van a perder?
Ay, ¿sabes qué? Ese distrito ya está negociado. Manda a esta fulana de tal, ¿no? Acabo, pobrecita, quiere ser diputada. Y esa cuestión de mandar a la gente y no respetarla desde un principio, no están respetando una cuestión legislativa.
Estamos de acuerdo que le quitan el empoderamiento, obviamente algo que nunca han tenido.
Exacto. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué no hacer una reforma o agregarle a ese artículo el que diga, ¿sabes qué? Porque si registras tu partido el 50-50 o mujeres y hombres, no te garantiza que en los curules esté la representabilidad del 50% y 50%. ¿Por qué? Si dicen que quieren quitar las plurinominales, no las quiten. Que esas se garantice que en realidad, ¿sabes qué tal partido? Pues entraron 6 hombres y tienen que entrar 6 mujeres, un decir, ¿no? De 12. ¿Sabes qué? Bájale la lista de plurinominales de mujeres. Y no lo hace. ¿Qué pasó en esa campaña? Un plurinominal, dos repechaje.
Repechaje.
Otro plurinominal, ¡ay! Y mandaron a todas. Bueno, y lo digo, no quiere decir que esté resentida, porque yo era candidata a diputada plurinominal.
Sí, claro.
No tiene nada que ver, ¿están de acuerdo?
Sí, pero creemos que sí.
¿Qué mejor que que el día de mañana que las mujeres estén en ese listado, se baje y se le dé una calidad y una garantía humana para poder legislar? Porque en realidad se toman decisiones muy machistas en cuestión de dinero, ¿por qué no mencionarlo? y de poder interno.
Sí, para seguir manteniendo, sobre todo los partidos políticos, ¿no? Manteniendo los cotos de poder. Y bueno, hemos visto que eso ha ido en detrimento de los mismos partidos políticos, porque a lo que ha ido cambiando un poco la ley. Y bueno, esperemos que las candidaturas independientes los hagan reflexionar. Tienen casi 3 años para reflexionar y para trabajar consigo mismos en,
claro,
lo interno.
Claro.
¿O me equivoco, Verónica?
No, yo creo que es todo un proceso, ¿no? El empoderamiento de la mujer, precisamente algo, profe, que me llama la atención y que te aplaudo, es de que hay que estar en esos lugares, luchar por esos lugares, ¿verdad? Entonces, ese es el empoderamiento. Precisamente es ahí donde las mujeres nos tenemos que fortalecer.
Para arrebatar lo que es nuestro.
Efectivamente, lo que nos corresponde por ley y por lo que hemos, claro, estado luchando durante mucho tiempo y que, bueno, vamos a seguir luchando, ¿no?
Jesús.
Bueno, en cultura se dio hace tiempo ese fenómeno de darle empoderamiento a la mujer, pero en realidad hay una cuestión, hay cosas que es o sabes hacer literatura o no sabes hacer literatura, o sabes hacer pintura o no sabes hacer pintura, y en esa línea Conaculta invirtió bastante y lo único que hizo pues fue generar monstruitos que no llegaron a ningún lado, porque o eres escritor, hombre, mujer o cosa, eres escritor, hombre, mujer o cosa, eres artista, no, el género no garantiza el desarrollo dentro de un oficio. E incluso, si vemos dentro de la historia de la literatura, gentes como muchas de las que destacaron no andaban precisamente en rollos feministas y eran excelentes escritoras. Y las feministas se perdieron en el camino, Salmo Simón de Beauvoir, algunas más, se perdieron en el camino. Entonces, también hay que tomarlo como con cierta cautela, porque se corre en la trampa de caer en el juego de las minorías, y ese es un discurso que se ha gastado mucho dentro de lo que sería la cultura, las artes y la política misma.
Sí, claro. Bueno, mira, en cuestión de literatura, si bien es cierto, Jalisco, bueno, es el sembradío de los escritores, no escritoras, porque, bueno, la historia de Jalisco es triste. Sí tenemos escritoras, no están reconocidas, obviamente, porque por aquellos tiempos, bueno, pues se le reconocía al masculino, no a la persona femenina, y cuando obviamente una Olivia Zúñiga, una Beata, algunas escritoras muy muy importantes dentro de Jalisco, pues fueron etiquetadas y casi vetadas porque su escritura no era a esos tiempos, ¿no? Y entonces, bueno, tristemente, pues por supuesto que la mujer dentro de la literatura, de la pintura, del arte, pues está rezagada. Bueno, si en la política lo está, pues obviamente en la cultura es mucho más difícil esta situación. Voy de acuerdo, desgraciadamente, bueno, también son muy pocas las oportunidades, muy pocos los espacios donde pues se puede dar este tipo de manifestaciones, porque, bueno, en este foro que nosotros promovemos, no precisamente es para esos escritores de talla alta. Esa manifestación literaria es para precisamente que la mujer pueda irse manifestando como lo vaya requiriendo. Si quiere escribir 2 líneas, para nosotros es una escritura, ¿no? Es esa manifestación, ese deseo de escribir lo que está pensando, lo que quiere decir, y que tal vez, bueno, no se va a atrever a decírselo a su marido, así de sencillo, ¿no? Aquella persona que agarra un pincel y que pinta algo, pues está manifestando hasta una queja.
Muy bien. Verónica, vamos a un corte y ahorita Tania Díaz tiene una pregunta para ti. Bien, continuamos aquí en tu programa Punto y Radio, y déjenme decirles que la música que escuchan es gracias a nuestro buen amigo Emiliano Zapata, y siempre que lo veo le digo Tierra y Libertad, pero es broma, mi amigo Emiliano, un saludo, y les mando un saludo desde allá, desde la cabina, gracias a él estamos aquí transmitiendo. Y a ver, Tania Díaz, algo así como Tierra y Libertad, ¿qué ibas a decir tú?
Ah, sí, oye, es que aquí ya le estaba pellizcando el hombro a Jesús, le dije, no somos feministas, somos femeninas.
Que es muy diferente.
Es muy diferente. Luchamos por causas.
Muy nobles.
Muy bien, déjenme decirles que tenemos saludos de nuestro buen amigo el poeta Eric Gallo, que no se pierde el programa, siempre está al pendiente.
Eric, un abrazo.
También Sandra Gabriela, que todo casi ella participa en todos los en todas las las rifas y premios, y bueno, ya le ha tocado, ya se ha sacado dos CDs. Digo, que ella decía que también quería la obra plástica, pero pues no, le tocó ni modo para la otra. Y también tenemos saludos de nuestro amigo Martín Magallón, que no se pierde el programa y me decía que tenía muchas ganas de escuchar lo de Uber y que nos felicita al programa Martín Magallón, porque dice, la verdad es que no sé cómo le hacen, pero es un programa lleva mucha gente, dice, y gente muy importante, dice, no sé cómo le hacen, pero siempre tienen grandes personalidades en el programa. Y bueno, déjame decirte, mi amigo Martín, que precisamente este programa está pensado en ustedes y que buscamos y caminamos hacia los amigos y buscamos todos los formatos y las redes para que estén aquí con ustedes y que platiquen y que vean al ser humano que a veces idealizamos como político y que lo vean como una persona como tú, Martín, como yo, como Jesús, como Verónica, como Tania Díaz, que estamos aquí para trabajar y ayudarles, ¿no? Y a ver, Verónica, creo que hacen eventos y nos ibas a invitar a un evento,
sí,
¿verdad? A ver,
sí.
Dinos, ¿dónde
bueno,
es el evento?
Gracias. Tenemos este fin de semana un evento, muy, muy importante. Gracias por la invitación, a este espacio. Tenemos una puesta en escena de una obra de teatro que, bueno, es conocida por la escritora Elena Garro, La señora en su barcón. Esta es una obra que está adaptada a la realidad de unas mujeres que sufrieron violencia y pues ellas en aportación a la sociedad dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros queremos dar a conocer a los ciudadanos, a las ciudadanas, pues cuál fue nuestro caso y cómo, bueno, estamos saliendo adelante y queremos dar ese testimonio, ¿no? Entonces, bueno, montaron esta puesta en escena, que, bueno, el viernes, el sábado la van a presentar en nuestro foro cultural que se llama Santa Cafeína, a la cual, bueno, nos gustaría que todas las personas que están involucradas en esta parte de apoyar y cambiar a la sociedad nos pudieran acompañar, porque en verdad que es muy difícil que una persona, ya sea hombre o mujer, después de un proceso difícil como es una situación de violencia, de violación, pues obviamente quiera dar un testimonio. Entonces, pues estas son mujeres guerreras y muy valientes.
Fíjate que te felicito porque pocas mujeres se involucran en temas propios, en cuestiones de mujeres. Fíjate que la violencia muchas veces pensamos que viene solamente cuando te casas. Uh-huh. Y claro que no, la violencia viene desde casa, desde que naces. ¿Qué familia, la forma de educar?
Sí,
entre padres.
Yo desde que tenía novia.
Hijos, ¿no?
No es cierto.
Con razón, los que no están aquí no pueden ver a Rangel. Yo aquí hace ratito le trae un morete, un chipote.
Sí,
la verdad, cada martes o jueves le noto uno diferente, pero bueno.
Soy marido oprimido.
Sí, no. Mis respetos para
déjame,
tu esposa.
Déjame decirte que Santa Cafeína se encuentra en Angulo 1433, en la Plaza Santa Tere. Los días son el 7 y 8 de agosto del 2015,
así
¿verdad?
Así es,
son las
presentaciones, así es, van a estar estas mujeres con su testimonio, ojalá y que nos puedan acompañar, el evento es totalmente gratuito, y bueno, sí, nos gustaría mucho, en verdad, que ustedes mismos pues vieran su testimonio, ¿verdad? Y ellas lo que quieren es llevar el mensaje y en determinado momento pues aportar. Y sobre todo que están en un proceso y están saliendo adelante.
Sí, la obra se llama La señora en su balcón,
¿verdad?
La
señora en su balcón, así es. Ajá.
Muy bien. ¿Dónde te pueden localizar, Verónica?
Ok, mira, nuestros teléfonos es el 3824-7213, es el del foro, de la oficina, ahí estamos a sus órdenes de lunes a sábado. Tenemos, abrimos de las 8 de la mañana a las 9 de la noche y bueno, toda la semana tenemos todo tipo de eventos culturales. Por ejemplo, los martes tenemos charlas, debates y café al lado de un café con diferentes temas, tanto lo social que nos pasa como obviamente algo de literatura. Y bueno, tenemos presentación de danza, de música, es un espacio abierto para toda la persona que se quiera manifestar en cuanto a la cultura, pues estamos ahí esperándolos para compartir sus experiencias y sus testimonios.
¿Redes sociales?
Sí, estamos en Facebook, en Santa Cafeína, Foro Cultural, o en Mujeres de Jalisco.
Muy bien. Déjenme decirles que aquí tengo otros saludos. Dice, hola, soy Edgar. Edgar se ganó un pastel de Pasteles Santa Cecilia. También siempre está a la escucha.
Pues Edgar, te toca mocharte con una rebanada.
Pero se lo regaló, se lo ganó hace como 15 días. Ya se lo ha de haber comido 3 veces.
No, pues no.
Pero nos dice también, dice, no dejen de pasar la entrevista de Uber. Y dice, si quieren, yo también conozco a un socio que tal vez nos pueda apoyar con la entrevista. Bueno, que nos pase el dato nuestro amigo Edgar para tener más personas de Uber, o sea, que sepan.
Diferentes
de,
versiones.
Así es, claro, ni más ni menos. Y bueno, no nada más de Uber. La cuestión es que hace como la semana pasada hubo una especie de enfrentamiento, ¿no? Bueno, no una especie, hubo un enfrentamiento entre taxistas y las personas de Uber. Pues pero que hay que escuchar las dos versiones, ¿te parece que escuchemos a alguien
muchas,
más?
Muchas, muchas, ya no sé cuáles son verídicas, otras ficticias, suben videos de que se llevaron el carro de Uber y que el taxista se bajó y que lo pedreó, ya no sabemos qué versión sea real o cuál sea pagada, ¿no?
Sí, pero vamos a ver cuál es la óptica de un taxista, ¿no?
Claro que
a ver,
sí,
Tania
Díaz. Pues aquí tenemos en cabina a nuestro amigo.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Israel Guardado. Soy taxista, tengo aproximadamente 13 años de taxista, tengo 36 años, y si quieren preguntar, yo les contesto así rapidito, nomás de uno por uno, porque ya vi que atacan demasiado.
No malinterpreten,
las preguntas son muy rápidas y estás pensando la respuesta y ya viene la otra pregunta, eso me
refiero. No te preocupes, contigo no va a pasar porque no eres político.
Okay. Sí, okay. Pobres de los políticos, sí, pero bueno, ¿para qué le entran, no? Si ya saben de qué se trata. A ver, Uber dice, por ejemplo, aquí dice Saúl Cotero Bernal, que sí les tienen la negociación de que probablemente les den permisos, pero un número de permisos limitados. Uber menciona que ahorita el servicio lo presta en 4 minutos, que a la hora de crecer la demanda y limitarles el número de unidades, pues entonces el servicio puede llegar hasta 20 o 30 minutos y entonces iría en detrimento de lo que se supone que Uber intenta hacer. Pero, a ver, Israel, el taxi, hay muchas personas que se quejan, de hecho yo soy uno de los quejosos del taxi,
checaron,
por el abuso. Por el abuso que demuestran. Y te lo voy a decir, no sé si estaba, tú estabas, ¿no, Tania?
Yo
la semana pasada.
Y mi amigo llegó muy enojado porque le cobraba mucho dinero y aparte no traía taxímetro.
No, sí traía el taxímetro, pero no me lo quiso poner. Yo le decía, a ver, pon el taxímetro. Como tomé el taxi en el sitio de aquí donde está el Hotel Sheraton, le dije, pues son como 8 cuadras. Aquí, no, para no llegar muy tarde, dije, había ido a cobrar un dinero, por cierto. Sí, sí traía, pues, pero a mí se me hizo muy abusivo que me quisiera cobrar 30 pesos. Le dije, pon el taxímetro, no va a pasar de 15, 18 pesos, te doy 20. No, es que no lo puedo poner. Pon el taxímetro, porque su obligación es ponerlo, te deben de cobrar con el taxímetro. Y yo siempre, yo me subo a un taxi y nunca pregunto cuánto me cobran. A mí se me hace muy muy mal gusto, ¿no? O sea, lo justo, se supone que para eso está el taxímetro y que para eso lo regula la Secretaría de Movilidad. Y yo creo que es lo justo y yo supongo y confío, porque recuerden que todas las ventas se dan por confianza, yo confío que el taxímetro esté funcionando de la forma correcta, ¿no? Porque también hay otras quejas en ese aspecto. ¿Qué opinión me das de esa parte? O sea, yo me quejo de ese sitio que está ahí porque no se vale. ¿Debió haberme puesto el taxímetro sí o no?
Con toda razón, es tú como usuario, pues claro, es un servicio. Y claro que te tiene que poner el taxímetro, ¿no? Vamos hablando, la primera, Uber. Dices, Uber es una transnacional que a él no le importa si son 20,000 afiliados, 30,000 afiliados o 50,000 afiliados. A él lo que le importa es su 20% de cada dejada de cada vehículo. Entonces, si estamos hablando que son 100, 1,000 o 1,000,000, pues ¿a qué le conviene más a Uber?
Que sean 1,000,000.
Que sean 1,000,000, o que sean 2,000,000, claro. O que sean 3,000,000. Entonces todos podríamos ser taxistas, ¿no?
Bueno, entonces es como sucede con los taxis, ¿no? Porque, una pregunta, Israel, ¿tú eres el dueño del taxi?
Mira, yo no soy el dueño del taxi.
A eso voy. Yo, o sea, hay corporativos de taxis también.
Déjate lo explico de esta manera. Yo soy empleado de mi madre. Mi madre es la dueña del taxi. Mi madre tiene 50 años, ella no puede trabajar el taxi, entonces yo lo trabajo, pero yo le pago una liquidación para su manutención, para que ella viva.
Bueno, ¿sí? Pero en este caso es tu mamá. Pero ¿cuántos taxistas sabemos?
No, déjate lo explico.
Tienen varios.
Pero entonces yo como ser humano, como prestador de un servicio de taxi, ¿no puedo aspirar a tener algo propio?
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué dicen que es tu mamá? Tú no debes de preocuparte, ¿eh? Tú tienes tu futuro asegurado. ¿Quién me lo asegura? O sea, tengo 13 años de taxista y fui a darme de alta en movilidad. ¿Y qué te dicen? Ah, a ver, ¿cómo me comprobas que eres taxista? Pues les llevé los... Pagué administraciones, boletos de administraciones.
Sí, sí, claro, te piden
choques, todo eso. Te piden las perlas de la Virgen, ¿no? Entonces, igual fui por una carta del sitio, igual fui por a cubrir mis 13 años como taxista.
¿Y por qué no compras un permiso?
Pues porque...
¿No eres político?
No.
¿Qué no se supone que los regala Movilidad?
Déjate explico cómo va. A eso iba.
A ver, porque he oído que cuestan y cuestan caritos, ¿eh?
Bueno, aproximadamente están entre 500 mil pesos y 700 mil pesos un permiso de taxi. Primeramente, ¿quiénes son los que los agarran? Los de arriba. Altos mandos, políticos, sindicatos, Movilidad. Y el último que queda afuera, ¿quién es? El trabajador. El que da el servicio a la gente, el que choca con la gente, el que tiene problemas con la gente. Entonces, esa es una parte.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos con ese tema tan interesante para que escuchen la versión también del taxista. Se vale, ¿no?
Continúa con nosotros. Punto y regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias.
Bien, continuamos en tu programa Punto I Radio y a ver, Jesús Cruz, Tania, bueno, Díaz, ¿qué opinan de esta cuestión?
Este efecto, Jesús, desgraciadamente ya se está viendo y casi todas las reformas apuntan para eso, a que terminen los pequeños y se los coman las transnacionales. Y eso va en cuanto al comercio pequeño, es la tendencia a que desaparezca y es la tendencia a que ya no pueda sobrevivir más allá de los grandes consorcios. Es un fenómeno que es preocupante porque incluso dentro de la regularización de las semillas en el agro ya está vinculado para ese lado, para que genéticamente estén programadas para reproducirse las semillas y se tenga que comprar a transnacionales. Entonces, lo que estamos viendo aquí con Uber es la pequeña empresa que trata de sobrevivir a la gran empresa. Que ya hay mucha corrupción en México y que los permisos se regalan a los políticos o se venden a los políticos de mediano pelo hacia arriba, eso es cierto. Pero de cualquier manera hay una cuestión de pérdida de lo nacional frente a lo transnacional.
Muy bien, Tania, hablábamos de un sitio, el sitio ¿qué es? 22. Decíamos que ese sitio es uno de los que más se opone a que Uber exista.
Sí, porque en la mañana yo venía platicando con el taxista y me dice, ¿sabes qué? Quien trae todo este rollo de los golpes y demás es la ruta... ¿Cómo se dice?
Se maneja por sitios.
El sitio 22. Entonces me dice, nosotros en realidad pues hacemos viajes de 30, 50 pesos, en su mayoría son de esa cantidad y muy pocos son de 100 pesos elevados de 100. Dice, nosotros estamos trabajando lo mismo, las ganancias me generan lo mismo mientras que yo esté generando y paseándome y todo, ¿no? Dice, pero ellos traen su rollo. Entonces me vino a mi cabeza, pues ¿quién será el del...
Sitio 22. Lo que pasa es que como yo era lo que trataba de comentar, o sea, hay algunas personas que tienen varios permisos y tienen varios taxis y tienen trabajadores, son como una pequeña empresa, ¿no? Y la mayoría del que presta el servicio, como nuestro amigo Israel, bueno, aquí finalmente la concesionaria es su mamá, pero hay muchos que en realidad no, o sea, el taxi, ellos son nada más como empleados y pagan una liquidación y no les alcanza, les juro que no les alcanza. Yo he hablado con muchos taxistas porque muchas veces me muevo en taxi y sí me da no sé qué saber que de repente tengan que ponerle hasta de su bolsa y recuperar el domingo, que es cuando el sábado y el domingo, que es cuando les va bien, no me equivoco, Israel.
Imagínate que todavía no despiertas, y ya debes 300 pesos de una liquidación.
Ah, así es, y 50 más de gasolina.
¿O no, sí? No. Eso son 300 pesos nada más de liquidación, porque varía de 300 hasta 350, 370, porque si el carro es de buen modelo, ¿no? O de año reciente.
Ah, también tiene
que comprarle. A eso le agregamos la gasolina que vas a hacer en tu día de trabajo, que se puede decir que un día de trabajo son de 250 a 300 pesos de gasolina. Entonces estamos hablando de 300 más 300 son 600. Y a partir de 600 pesos, tú como trabajador vas a empezar a ganar.
Sí, después, tú empiezas a ganar después de los 600 pesos.
Imagínate cuánto es lo que quieres ganar.
O sea, tú ya debes 600 cuando te subes al taxi.
Y eso, si no se descompone, te choca, ¿no? Algo.
Exactamente. Si no... Y si te sales a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, para poder dar buenos servicios o muchos servicios, ¿no?
Oye, entonces, yo recuerdo, y hay muchos taxistas que me han dicho que hace mucho tiempo un taxi era muy buen negocio y que ahora no es tan buen negocio. Pues no creo, ¿verdad? Porque si no, de todos modos, no hubiera... No existiera esa parte de que se estuviera peleando los taxistas con Uber.
¿Sabes qué pienso? Que ya no es negocio por una simple razón. ¿Cuántos taxistas piratas hay?
Yo te digo.
Y que dejan. ¿Sí me explico? Ahorita me respondes esa pregunta. Y otra, ¿cómo es posible que se están exigiendo, o ellos mismos, o el mismo gobierno, un mejor servicio de cuestiones de taxis, ¿por qué no bajar los costos que les exigen para que paguen al mismo gobierno? ¿Cómo es posible que digo que te ayudo y yo mismo te estoy hundiendo? Hay que ser realistas. Congruentes con lo que se dice y con lo que se piensa. Porque ahorita te digo una cosa y mañana te la cambio. Y estás fregando, no el hecho de, por decir, a tu mamá. Porque tu mamá tiene una cierta cantidad diarios, fijos, ¿me explico? A quien en realidad perjudica, como hace rato lo mencionó, es el que está en la calle.
Sí, el que está en el volante, precisamente.
¿Y qué pasa? ¿Mejores trabajos? ¿Mejores empleos? Bueno, al menos así muchos políticos lo dicen en su campaña, ¿no?
Sí, ¿y dónde están, verdad? A ver, Israel.
Bueno, ahí te va. Parque vehicular de servicio de taxi son aproximadamente 15,000 taxis, para que te des una idea, ¿no? De los cuales esos 15,000, unos 3,000, 4,000 piratas fuera de lo que es una reglamentación tránsito, de que ya clonaron las placas, de que ya es un vehículo solamente pintado de amarillo y la gente no se fija, ¿sí? Entonces estamos hablando de 4,000 carros, por decir un ejemplo, ¿no? Ahora agrégale 6,000 de Uber. Promedio de 6,000 carros de Uber cuando empezó. Ahorita no tengo idea, no he leído, no me he dado cuenta real cuántos carros de Uber tiene, ¿no? Entonces, imagínate que yo creo que ya ahorita ya está a la par en cuestión de competencia. O sea, no sales a competir con 15,000 taxistas nada más. Sales a competir con esos taxis, supuestos taxistas que están dentro de la piratería, y ahora a eso se le agrega un nuevo servicio que es Uber, o que es City Drive, o que es no sé, ¿no?
Mira, Israel, acabas de dar con una palabra clave: competir contra de. Pero yo no veo que compitan. Yo veo que están sentados en sus laureles, y como siempre le fue bien a un taxista, piensa que siempre le va a seguir igual. Si tú vas a la Ciudad de México, independientemente de todo lo que te cuenten y te digan, que la mayoría son chismes, vas y te subes al taxi y te juro que está súper limpio, huele riquísimo. Te ponen el taxímetro en cuanto te subes, y además es mucho, muy barato, y los taxistas muy, muy amables. Incluso hay algunos que a veces traen hasta un agua o refresco y te lo ofrecen.
Y otra, que en la Ciudad de México está la foto del chofer, está copia de la IFE y viene su nombre y el número de reporte que puede, o sea, está todo, como que si fuera tipo Uber, pero en chiquito.
Sí, ándale, o sea, esa parte voy, o sea, imagínate yo mi empresa, o sea, yo tengo una imprenta y me ponen 20 alrededor, ¿me voy a ir a quejar? No, voy a inventar nuevas estrategias para ser mejor que esos 20. ¿Por qué no lo hacen los demás? ¿Por qué como taxis no haces un buen servicio precisamente para no darles chance de que existan los demás?
Ahora, y sin invertir de dinero, el simple hecho de que te subas, que el taxista te diga, buenos días, ¿qué estación de radio quieres?
Sí,
empezando con eso. Detallitos. Porque te subes y callo gallito, que sabe qué, que la... que recorridos y que...
Escucharan punto I todavía, ¿no? Y
todavía digo, se las pasamos, claro, ¿estás claro. de acuerdo?
Sí, sí.
Pero no. O sea, en realidad no. Y luego te andan las mujeres, ¿no? Típico de nosotras. Le subes un taxi y yo le digo a un taxista, cuando una mujer se suba a un taxi es porque cuando se sube, en ese momento ya tenía que estar donde tenía que llegar, ¿no? O sea, ya se le hizo muy tarde.
Flash.
Entonces, yo
te puedo contestar esa. Sabemos que toda la gente tiene prisa cuando se sube un taxi, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con la gente cuando es usuario? O sea, ¿te pones del lado del taxista? ¿Quieres que se pase los altos? ¿Quieres que no se... te subes con tus niños y tus niños pisan los asientos y quieres un carro limpio?
Eso también, o sea, hay que tener conciencia. Yo tomo un taxi, pero no para llegar rápido. Lo tomo, pues, para transportarme. Porque
no, créeme que el taxista va a hacer el mayor esfuerzo. Él sabe que tiene que llegar a su destino rápido. Por algo, si no se fuera en camión, tan simple, o con 3 horas de anticipación a su trabajo, ¿no? O sea, todos sabemos esa parte. Nada más que a veces nos ponemos a leer otras cosas o nos malinformamos, ¿no? Sí, pero... Hay placas en toda la ciudad donde dice límites de velocidad. Y vas al límite de velocidad porque ahora ya hay cámaras que te fotoinfraccionan, ¿no? Y vas y la gente te voltea a ver como diciendo, ¿te estás haciendo tonto? Sí, sí. ¿O qué sucede?
Y hay límite de velocidad, eso estoy muy de acuerdo.
Y esa parte no la ven como usuario, ¿no? Se quieren subir fumando, se quiere subir mucha gente ebria. El otro día me insultaba un señor, ni siquiera se había subido, ya me decía, ¿cuánto me vas a cobrar, cabrón?
Sí, no se vale.
Porque si no me voy a quedar empeñado. Le dije, a ver, en primera, discúlpeme, no lo conozco y le voy a dar un servicio. ¿Quiere que le diga un tanto? Yo trabajo con taxímetro. ¿Quiere que le diga un tanto? Le digo un tanto. Para donde va aproximadamente son 50 pesos, de 50 a 60 pesos. ¿Sí? Se sube el señor, me fue insultando, me hizo el día así como no tienes una idea, hace mucho que no me enojaba de esa manera, lo iba a bajar y lo pude haber bajado a golpes, porque el señor me estaba insultando de una manera que yo dije, bueno, no tengo necesidad de esto, dije, bueno, aquí el borracho es él, ¿no?
Sí, fíjate que ay, ahorita le dejo el micrófono a mi amigo Jesús, por decir, estábamos platicando el otro día con Hugo Gareda. Traen sí, una claro. campaña en cuestión de educación vial, y la educación vial engloba todo en cuestión de que si te subes a tu servicio en cuestión de transporte público, pues cuídalo, ¿no? O sea, te quejas de que están sucios y uno mismo los ensucia. Te quejas de que están grafiteados y es tu hijo el que se sube y los pinta.
Claro.
Entonces, ¿qué es en realidad lo que estamos haciendo? ¿Estamos acusando sin saber que hay 3 dedos acusándonos a nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo en realidad? ¿Ustedes como taxistas no se han juntado para generar una campaña de consciente de así?
Cultura vial, sí, cultura sí, vial, sí, más sí. que nada.
Mira, lamentablemente, por pensar como pienso, todo el día ando en la calle, no hago un sitio, ¿sí? Por pensar diferente, por querer dar un buen servicio, por tratar bien a las personas, ante los mismos taxistas,
bravo,
compañeros.
Bravo, así debe de ser. Te da un plus.
¿Me da un plus? Mira, lamentablemente ahorita no lo veo. Eso es satisfacción personal, solamente, ¿sí? Porque te puedo decir que en mi trabajo, no, claro, y eso no me lo quita nadie. Pero mi trabajo cada vez está más complicado.
Jesús.
Bien, aquí habría que tomar en cuenta varios fenómenos. Primero, Uber es una moda que va enfocado a un nivel clase media alta, que son los que tienen los recursos de traer el celular, y se está juzgando a toda la población en base a los que tienen cierto rango económico. Segundo, que no es la totalidad de los que podrían utilizar un taxi. Segundo, los niveles de permiso, no sé cómo estarán en México, y la realidad de Tapatía es que en Guadalajara ha habido una mafia del transporte de los Loza y compañía, y que acapararon eso. Habría que ver cuál es la realidad del DF, y aquí yo veo también una cosa para hacer puntos comparativos entre DF y Guadalajara, que como el que es que les gustará, el 50 o 60 del presupuesto se ejerce dentro de la Ciudad de México, o no sé cuánto, pero es gran parte del presupuesto de los impuestos de todo el país que se destina a la capital. Y eso es infraestructura, eso es un montón de cosas, legislación, control y demás, que no se podría comparar en Guadalajara. Tendríamos que ver qué ocurre en Guadalajara.
Muy bien. Gracias Israel, gracias Verónica, gracias. Tania Díaz, sí, gracias por haber estado aquí. El tiempo se nos vino lamentablemente encima y nos tenemos que retirar.
Invítenme cuando vengan los de Uber.
Claro que sí, tenlo por seguro. Nos vemos mañana en un programa más de Punto I Radio.